Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El debate sobre la crisis de Venezuela se traslada al seno de las Naciones Unidas. Estados Unidos denuncia la intervención de Cuba en Venezuela. Y varios países piden prontas elecciones en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 26 de enero de 2019. Les informa con mucho gusto Luis Covarrubias. La conducción técnica de este informativo está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanés Estrella. El secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, denunció esta mañana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la potencia extranjera que interviene hoy en Venezuela es Cuba. Pompeo denunció el daño que ha causado la intromisión de Cuba en Venezuela, diciendo que no existe un régimen que haya hecho más por perpetuar la pesadilla que vive el pueblo venezolano que el régimen de La Habana, y señaló que la intervención de Cuba solo ha empeorado las cosas en ese país. Además, Pompeo señaló el papel ilegítimo que ha desempeñado por años la seguridad y la inteligencia cubana, que han entrenado a las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro con las propias técnicas cubanas. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que el Ministerio del Interior de Cuba ha entrenado a la seguridad personal de Maduro y algunos de sus miembros han denunciado la injerencia de Cuba. Seamos muy claros. La potencia extranjera que interviene hoy en Venezuela es Cuba, expresó el jefe de la diplomacia estadounidense en su discurso en una sesión sobre la crisis venezolana convocada por el propio Mike Pompeo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El secretario de Estado dijo al Consejo de Seguridad que es momento de que los países se definan en relación a Venezuela después de que Washington reconoció al líder opositor Juan Guaidó como jefe de Estado de la Nación Suramericana. Ha llegado el momento en que todas las naciones elijan un bando. Se acabaron los aplazamientos y los juegos. O están con las fuerzas de la libertad, o están con Maduro y su caos, dijo Pompeo este sábado en una reunión sobre Venezuela en referencia al país latinoamericano. El secretario de Estado también dijo que la comunidad internacional espera que la comunidad internacional desconecte sus sistemas financieros del régimen de Maduro. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, acusó en la misma sesión a los Estados Unidos de estar a la vanguardia del golpe de Estado en Venezuela. Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, está a la vanguardia, da y dicta las órdenes, no solo a la oposición venezolana, sino a los estados satélites, dijo Arriaza, tras calificar la política estadounidense respecto a Venezuela de grosera intervención y de injerencia. No nos dejaremos imponer por nadie ninguna decisión ni ninguna orden, dijo Arriaza. Venezuela es irrevocablemente libre y ningún poder podrá dictar su destino, concluyó diciendo el canciller de Venezuela. Y la jefa de la diplomacia exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, instó esta mañana a Venezuela a celebrar elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para escoger un gobierno que represente realmente la voluntad de los ciudadanos. Si no hay un anuncio sobre la organización de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los próximos días, la Unión Europea adoptará más medidas, incluido en lo referente al reconocimiento del liderazgo del país en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana, afirmó Mogherini en un comunicado. Más temprano, el gobierno de Alemania se unió este sábado a los de Francia y España para anunciar que reconocerá al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no celebra elecciones presidenciales. Una portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, tuiteó que el pueblo venezolano debe ser capaz de decidir su futuro de manera libre y segura. El presidente francés y el presidente del gobierno español hicieron un anuncio similar momentos antes. Emmanuel Macron dijo que Francia está dispuesta a reconocer al líder de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente encargado de Venezuela si no se celebran elecciones en 8 días. Macron tuiteó este sábado en español, diciendo: "El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro sin elecciones anunciadas o sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", dijo el presidente de Francia. Asimismo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que a menos que el venezolano Nicolás Maduro convoque nuevas elecciones en un plazo de 8 días, España reconocerá al líder de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente legítimo del país sudamericano. Y en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la República Dominicana también pidió la celebración de nuevas elecciones generales en Venezuela como el camino apropiado para una solución final a la crisis que vive ese país. Así lo expresó el embajador de la República Dominicana ante la ONU.
La República Dominicana desea una salida democrática en Venezuela, pacífica y de consenso, pero indispensable es que se respeten las reglas del juego que caracterizan a una verdadera democracia. En tal sentido, debe cuanto antes convocarse unas nuevas elecciones con la participación de todos los partidos y dirigentes políticos y producir los cambios institucionales necesarios que aseguren la imparcialidad del Consejo Electoral y la probidad e independencia del sistema judicial. Es también pertinente que se creen las condiciones para que se produzca un flujo adecuado de medicinas, alimentos y otros productos básicos a fin de aminorar las consecuencias negativas de la escasez y la crítica situación económica. Nuestra preocupación por el gobierno y por la oposición es la misma que cuando auspiciamos el diálogo en Santo Domingo, pero sobre todo nuestra mayor preocupación es mayor por el pueblo venezolano que atraviesa por una grave situación de dificultad.
La democracia y la libertad de Venezuela es también la de Cuba, Nicaragua y Bolivia, declaró el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, a Radio y Televisión Martí. El exmandatario expuso sus puntos de vista en un programa especial sobre la crisis en Venezuela, conducido por el director general de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Tenemos a alguien muy importante que puede aportar mucho a todos ustedes y específicamente al pueblo de Cuba, porque es alguien que sin ser cubano ha defendido a los cubanos internacionalmente. Tenemos contacto en este momento con el expresidente de la República de Bolivia, Jorge Quiroga. Presidente, bienvenido a este programa especial de Radio y Televisión Martí. Estamos transmitiendo para Cuba y para el mundo y nos da mucho gusto, primero, volverle a saludar. Usted sabe que le admiramos y le queremos mucho aquí en Miami y quisiéramos que nos diera su opinión sobre los acontecimientos en Venezuela, donde un régimen dictatorial está tambaleándose como hizo el muro de Berlín en noviembre de 1989. Presidente Quiroga, le escucha el pueblo de Cuba.
Bueno, un saludo y un cariño enorme a todos los hermanos cubanos y latinoamericanos que nos escuchan. Hace mucho tiempo que sabíamos que este 2019 iba a ser determinante para el futuro de la democracia en la región. Ellos, los castristas, sus títeres tiránicos, tienen el plan de instaurar 4 regímenes castristas como los tienen en Cuba en el hemisferio. El original de la isla, el cuasi nonagenario, gerontocrático, de estos dictadores que vienen desgobernando y maltratando a Cuba más tiempo de lo que yo llevo viviendo, estos señores castristas que son mayores que mi padre, Dios me lo guarde, y que creen que el poder es para ellos para siempre, quieren tomar Nicaragua, un país clave que divide a América Latina entre norte y sur, que es bioceánico. Quieren tener una ancla en Bolivia, donde tenemos casi la mitad del litio del planeta, y quieren tomar Venezuela y su petróleo. Y tomarla ya no con un apoyo subterráneo o pretendiendo que es democracia, tomarla con el modelo castrista, pleno, abierto, total, autoritario, dictatorial, de modelo único. Eso es lo que ellos quieren. Lo que queremos el resto es una democracia plena, y este año será determinante para ver si terminamos con cuatro Cubas castristas o con ninguna, con democracia plena y libertad. ¿Y por qué? Porque está el 24 de febrero, hermanos cubanos, sigan un poco lo que hemos hecho acá. En febrero de 2016, a Evo Morales, en un referéndum donde buscó la reelección, le dijimos que no. El slogan que tenemos acá es Bolivia dijo no, y veo que los hermanos cubanos están diciendo yo voto no este 24 de febrero, repudiando la reforma constitucional del títere de Raúl Castro Díaz Canel, quiere implantar la constitución castrista, comunista para siempre. Junto con eso, lo que está pasando en Nicaragua, hay una represión sanguinaria, amordazamiento de la prensa, es un régimen que está también colapsando. En Bolivia, en octubre, Evo Morales va a intentar pretender que la reelección es un derecho humano, que ser tirano es un derecho humano, aprendiendo de sus padrinos castristas. Ya le dijimos que no, pero no cabe duda que lo que ha señalado es el epicentro, Venezuela, porque no todo el mundo sabe que el régimen castrista es como un vampiro que succiona la sangre petrolera de una economía comatosa como es la venezolana, a la cual le siguen sacando petróleo y recursos para sobrevivir. Y todos sabemos que el momento que recuperemos, que ya está llegando, democracia y libertad en Venezuela, la vamos a tener también en Bolivia, en Nicaragua y también en Cuba. Por eso es clave entender que esa pelea por la democracia y libertad en Venezuela es fundamental, es medular para todos nosotros, y las opciones son claras. Maduro, el narcotirano criminal, corrupto, castrista, autoritario, que ha generado una debacle económica, que ha causado una catástrofe humanitaria, que ha desatado con sus mentores del G2 castrista una represión autoritaria sin límites, está en estado terminal, ha concluido su tiranía. La opción es Guaidó, constitucional, legítimo, con respaldo internacional, y que está llamado a redemocratizar Venezuela. Estamos en estas horas determinantes, los que conocemos bien a Juan Guaidó, integrante de esta generación de valerosos jóvenes, que en 2007 yo estuve allá, ya derrotaron a Chávez en el apogeo de su poder, cuando estaba vivo, con el petróleo con precios muy altos, lo derrotaron porque eran jóvenes universitarios que marcharon para defender un canal de televisión, RCTV. Son callejeros digitales. Juan Guaidó ejemplifica esta generación de callejeros digitales. ¿Por qué? Porque han hecho política en la calle, tragando gases, resistiendo perdigones en el cuerpo, palos en la cabeza. Han sufrido el exilio de varios de los compañeros, el asesinato de varios amigos, la cárcel de muchos otros, y ahí siguen peleando, y han aprendido a hacer política en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Son gente que sabe mezclar calle con lucha digital para recuperar democracia. Le ha tocado a su generación, y estoy convencido que en estas horas determinantes, con ese respaldo internacional que se sigue masificando, con el apoyo popular que se está expresando en las calles, y con el quiebre militar final, donde, como ha dicho hoy día Juan Guaidó en ese acto en la Plaza Bolívar de Chacao, ha llamado a los militares a subordinarse ante sus jefes cubanos. Mire, tanto que hablan de injerencia del imperio, no hay otro caso donde se tenga un país y sus fuerzas armadas tan abiertamente sometidas al G2 castrista cubano como en Venezuela. Juan Guaidó los ha llamado a los venezolanos a escoger, y a los militares a decidir si quieren ser soldados que honren su bandera, que sean soldados dignos de una patria soberana venezolana, o si quieren ser sujetos dóciles, manejados y tutelados por la dictadura castrista que los ha maltratado y que los ha pisoteado. Estamos en horas determinantes, y estoy seguro que va a prevalecer la democracia y libertad, y que ojalá que todos los cubanos, bolivianos y nicaragüenses entendamos que la lucha de Venezuela es la nuestra, y que la libertad de Venezuela también será la de todos nosotros.
Presidente, mis colegas quieren hacer una breve intervención. Claro, pero yo personalmente, que tuve el placer de conocerlo varias veces aquí en Miami, le agradezco muchísimo esas palabras, porque el pueblo de Cuba está escuchando en este momento en vivo a un verdadero presidente democrático de una nación que hoy también tiene problemas. Pero le paso a Cari Roque y después a Tomás Cardoso y a Jorge Jauregui.
Perfecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Para mí es un placer pues poder intervenir en este especial y contar con la óptica y su punto de vista, bajo precisamente su punto de vista. Nicolás Maduro ha tratado de crear una polarización con Estados Unidos del conflicto que él tiene con su propio país. Esto es una copia al carbón de lo que hace la dictadura cubana, la tiranía cubana, que trata siempre de ignorar el rechazo del pueblo. Ahora bien, ¿por qué Nicolás Maduro rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos y no con el resto de los países de América Latina y buena parte de Europa, que le han brindado precisamente el apoyo, la solidaridad, y han reconocido a Guaidó como presidente en sucesión, o sea, en traspaso de poderes, un presidente legítimo de Venezuela?
Cari, un buen punto central el que está señalando. Fíjese, el viejo libreto cubano es el de David contra Goliat, el de la revolución castrista contra el imperio, que ha sostenido durante décadas la destrucción de Cuba. Ese libreto ya no funciona en Venezuela por dos razones. Primero, porque es trillado, repetido, ya nadie se lo traga. Y porque, como tú bien señalas, no ha sido solo Estados Unidos. El grupo de Lima, en el que no está Estados Unidos, hace varios meses ha señalado que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque fue un cuerpo colegiado a la cubana, que no fue producto de una elección, sino de una selección que hizo Maduro para intentar anular el Congreso opositor que ganamos en diciembre de 2015 cuando estuvimos allá para apoyarlos. La ANC es en realidad una asamblea narco-cubana, la que instaló Maduro, que después convocó elecciones sin partidos, con fraude. Hasta la empresa informática salió escapando de Venezuela porque no avaló ese fraude. Nadie reconoció esas elecciones, y hace meses que dijeron que el 10 de enero, cuando fenecía el mandato del expresidente Maduro, no iban a reconocer su nuevo mandato. Lo dijeron Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, la Unión Europea y demás. Y se sabía. Y lo que sucede es que cuando llega este momento, el viejo libreto cubano es tratar de generar esta lucha contra el imperio, disfrazarse de David, cuando son unos Goliats tiránicos, abusivos, autoritarios, criminales, delincuenciales y corruptos. Es una dictadura atroz y feroz, la de Venezuela, dura y pura, criminal y delincuencial, que está en estado terminal. Lo segundo que no funciona en todo esto es que el secreto mejor guardado de este proyecto chavista de Maduro es que viven de los Estados Unidos. Es el único país, Venezuela, que tiene y ha tenido hace años 7 refinerías en los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene tuberías, que tiene gasolineras. Si alguien los escucha a ustedes, estoy seguro que se transmite sus ondas, llegan a Mississippi, Alabama, en Houston. Yo conozco en Houston la oficina de Citgo. Viven de vender. Hoy día, 95% del ingreso en efectivo que le ingresa al narcotirano de Maduro viene de las gasolineras de Citgo en Estados Unidos. Qué lindo ser antiimperialista cuando todos los días te pasan dinero. Lo que yo siempre he criticado al gobierno de Estados Unidos es que hace mucho tiempo debieron haber tomado la determinación de decir el petróleo es del pueblo venezolano y no de los ladrones de Maduro, porque le siguen rellenando las alforjas. Y después, cuando aparece el escándalo de Gorrín o de Andrade en Miami, les incautan los dineros robados. Yo digo, sería mejor incautar los dineros robados y dejar de rellenar las alforjas para que dejen de robar. Entonces, el tonto de Maduro, que habla de romper relaciones diplomáticas, y yo siempre le he dicho, si es antiimperialista, deje de enviar petróleo. Lo que pasa es que si deja de enviar petróleo a Estados Unidos, que es el único cliente que tiene, que le paga en efectivo y en cantidades gigantescas, ya no tiene para mandarle a Cuba, ya no tiene para pagarle en barriles a China o para que los rusos sigan explotando. Eso es un discurso cínico, hipócrita, de un hombre tonto que está en estado terminal y que es el último recurso que siempre utilizan: declarar persona no grata, cerrar embajadas y hacer todo esto. Si Maduro realmente quiere romper con el imperio, que corte el grifo de enviar petróleo. Lo que sucede es que si hace eso, se queda sin dinero y se le quiebran los militares. Entonces se metió en un callejón sin salida al tomar esa decisión. El discurso, el viejo libreto cubano, ya no funciona, nadie se lo traga, y estamos a días de que colapse la narcotiranía de Maduro, y que eso va a conllevar, le garantizo y le aseguro, que Nicaragua viva libre y que el señor Ortega también tenga que salir de Nicaragua, y que en Bolivia recuperemos democracia antes de fin de año con libertad, y que Cuba pueda ser libre para que podamos, yo hace años que quiero ir a Cuba a poner una flor al genio democrático más grande que ha tenido América Latina, Osvaldo Payá, con su destacada hija Rosa María, y más temprano que tarde ya llega el día en que estaremos todos allá en Cuba poniendo una flor en el cementerio donde está enterrado Osvaldo Payá, para agradecer lo que hizo, porque ha inspirado a mucha gente a estos momentos que estamos ahora viviendo, luchar por la democracia y libertad en todos los lugares. Si Payá pudo en Cuba, Venezuela va a poder ahora y después todos nosotros.
Cómo no, presidente Guiroa, estamos ante la sepultura del socialismo del siglo XXI, aquel proyecto que el hombre, que el dictador Fidel Castro, que está en piedra ahí en Santa Efigenia, junto al extinto presidente brasileño Lula da Silva en Brasil, crearon el Foro de Sao Paulo, y posteriormente, con la llegada de Chávez al poder y el petróleo a más de $100 el barril, crearon esta monstruosidad. ¿Qué queda del socialismo del siglo XXI?
Quedan los restos que en cuatro países. Claramente este proyecto tuvo mucho poder y lo sufrimos en Bolivia, créanme, yo lo vengo enfrentando hace mucho tiempo, y fue casi el matrimonio de la tecnología represiva autoritaria cubana con la petrochequera sin límites, con precios altos y voracidad insaciable del Asia y de China por materias primas sudamericanas, que llenaron las alforjas y que financiaron esta, o que dieron recursos a esta petrochequera. Y ese matrimonio de tecnología cubana con petrochequera venezolana, como dirían en Estados Unidos, la mezcla del know-how cubano y el how-to-pay venezolano, tomando al PT en Brasil, a los Kirchner en Argentina, a un obispo en Paraguay, a un hombre de televisión en Salvador, a un cocalero en Bolivia, a un doctor en economía en Ecuador, conformaron el proyecto más poderoso de la historia contemporánea, alimentado por esa petrochequera venezolana, inspirado o tutelado por los sistemas represivos de Cuba. Eso ha terminado, ya salieron de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Perú, Ecuador, dignamente Lenín Moreno ha reconocido a Juan Guaidó. Ahora sí, conforme pierden amplitud regional en el hemisferio, van a ganar profundidad en la crueldad que van a ejercer en países en los países que les queda, que básicamente son Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Por eso es central la lucha esta por la democracia de Venezuela. Han matado ya más 26 muchachos en las protestas en Venezuela. Va a seguir la represión, pero créame, habiendo estado en Venezuela 10, 12 veces en los últimos años y teniendo esta singular distinción que me han dado de haberme declarado persona no grata en 2007 y otra vez en 2017, habiendo sido declarado inadmisible por los Castro, por Raúl Castro el año pasado, agradezco las condecoraciones, ojalá algún día me las den por escrito para que las ponga en mi mesa de noche o en mi pared. Le puedo decir que el pueblo venezolano no va a aflojar, le puedo decir que en las calles de Venezuela yo he visto los ojos de soldados que quieren honrar su uniforme y no quieren mancharlo con la cocaína blanca, ni someterse a los castristas, ni con la sangre de los jóvenes venezolanos. Lo que pasa es que hay una cúpula militar de generales que se arrodillan ante Raúl Castro, ante Fidel Castro, como era este señor general Padrino, y que son cómplices de negocios criminales. Te puedo decir que el socialismo 21 siempre fue una pandilla de socios listos, delincuenciales, criminales, tutelados por Cuba. Ese proyecto feneció, terminó, y la democracia y libertad este año 2019 va a triunfar, y vamos a tener lo que todos queremos en América Latina, de punta a punta, de este a oeste, democracia y libertad en todos los países, incluyendo en Cuba, que fue el lugar desde el cual se expandió y extendió mucho de este proyecto que tanto daño nos ha hecho en América Latina. Están los autoritarios tiránicos en sus horas finales, la democracia y libertad van a triunfar y van a imperar en todo el hemisferio.
Presidente, muchísimas gracias, como siempre. Usted, del lado bueno de todos los temas en nuestra América, le agradecemos muchísimo esa participación, su tiempo, su valoración y sobre todo ese mensaje de esperanza que le está dando al pueblo de Cuba. Presidente Quiroga, muchísimas, muchísimas gracias en nombre de todos los que laboramos en las oficinas de transmisiones hacia Cuba, Radio y Televisión Martí.
Gracias. Muchas gracias. Me despido de los hermanos cubanos pidiéndoles que el 24 de febrero le den una señal poderosa al mundo. Díganle no a ese burdo remedo de Carta Magna que quieren aprobar los castristas, y en la medida que en Venezuela tengamos con Juan Guaidó un gobierno de transición que redemocratice ese país, el mensaje que mandarán ustedes el 24 de febrero va a ser un paso trascendental para lograr el sueño de Osvaldo Payá y las tantos íconos cubanos que han luchado, que han dado la vida por tener democracia y libertad en ese país. La tendremos pronto, estamos en horas determinantes, no aflojen, la lucha es compartida y vamos a ganar este año.
Escucharon, estimados radioyentes, al expresidente de la República de Bolivia, el señor Jorge Tuto Quiroga.
Con 25 minutos en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros en el informativo del mediodía. Ya casi al final resumimos lo que ha acontecido hasta este momento en las sesiones que tienen lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el caso de Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció esta mañana ante ese consejo que la potencia extranjera que interviene hoy Venezuela es Cuba. Pompeo denunció el daño que ha causado la intromisión de Cuba en Venezuela, diciendo que no existe un régimen que haya hecho más por perpetuar la pesadilla que vive el pueblo venezolano que el régimen de La Habana, y señaló que la intervención de Cuba solo ha empeorado las cosas en ese país. «Seamos muy claros, la potencia extranjera que interviene hoy Venezuela es Cuba», expresó el jefe de la diplomacia estadounidense en su discurso en la sesión sobre la crisis venezolana convocada por el propio Pompeo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, instó hoy a Venezuela a celebrar elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para escoger un gobierno que represente realmente la voluntad de sus ciudadanos. Si no hay un anuncio sobre la organización de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los próximos 8 días, la Unión Europea adoptará más medidas, incluido en lo referente al reconocimiento del liderazgo del país, en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana, afirmó Mogherini en un comunicado. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, acusó este sábado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a los Estados Unidos de estar a la vanguardia del golpe de Estado en su país. Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, está por delante, dijo el canciller de Venezuela. No nos dejaremos imponer por nadie ninguna decisión ni ninguna orden, afirmó, y dijo también que Venezuela es irrevocable como un país libre y ningún poder podrá dictar su destino. Así lo afirmó el canciller de Venezuela, que no obstante ofreció nuevamente reiteró su oferta de diálogo con el gobierno del presidente Donald Trump y dijo que esa oferta sigue sobre la mesa. Y el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente interino de Venezuela ahora, Juan Guaidó, declaró hace poco que no aceptará un diálogo falso con el gobierno de Nicolás Maduro ni elecciones que no tengan las condiciones reales, dos de las opciones puestas sobre la mesa para destrabar la crisis en Venezuela. Y en una entrevista concedida a La Voz de América, Mauricio Claver Carone, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, dijo que la administración del presidente Trump está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro y ofrecerle garantías a él y a su entorno si deja el poder de manera pacífica. Natalie Salas Gaitero, desde Washington.
Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos apuesta por una transición pacífica. Así lo señaló el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Carone.
Hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido. Si Nicolás Maduro y su grupo quieren seguir usurpando la democracia en Venezuela y prevenir que el gobierno constitucional de Venezuela lleve a cabo los actos necesarios y los poderes legales que le concede la Constitución, obviamente es un problema en el cual no se pronunciará el mundo entero.
Según Claver Carone, el presidente Trump está dispuesto a ofrecerle garantías al mandatario venezolano con el fin de que deje el poder y el nuevo gobierno pueda convocar elecciones libres y justas. Pero en el caso de que no se cumpla esta premisa, no descartan la opción militar o sanciones que afecten el sector del petróleo o el oro.